Dios le bendiga. Bueno, como todos sabemos, durante esta semana es semana de oración por sanidad, ¿sí? Y normalmente cuando hablamos de sanidad solamente nos enfocamos en las enfermedades físicas, y es lógico, ¿sí? Esas enfermedades que hoy en día está atacando a miles y miles de personas, pero también tenemos que recordar un poquito que muchas de las enfermedades, unas, si uno empieza a clasificarlas, hay personas que nacen así, ya con una enfermedad, con una discapacidad, con algo que solo Dios sabe por qué permitió que esa persona naciera así. Y sabemos que los propósitos de Dios siempre son para bien, y que Él tiene un propósito muy grande con esas personas, que uno dice, ay, pero qué pesar, porque esa persona nació así. Otras enfermedades hoy en día son causadas por nuestra irresponsabilidad, ¿cierto? Porque muchas veces nosotros como seres humanos somos los responsables también de cuidar este cuerpo, pero nosotros somos muy irresponsables. Y yo creo que a todos nos pasó, yo creo que a mí sola no, cuando las mamás, cuando estábamos más jóvenes, nos insistía, no vaya, no se moje, no coma o no haga esto, y uno con su terquedad hacía era lo contrario. Y hoy en día, ya en la medida que vamos avanzando de edad, pues esas consecuencias van llegando, y recordamos, ay, mi mamá sí me lo advirtió muchas veces. Muchas de las enfermedades que hoy en día muchas personas padecen es debido a eso, a que somos irresponsables, inclusive por nuestro desorden, un desorden alimenticio, un desorden de llevar una vida totalmente desordenada, de trasnocho, de licor, de vicios. Y todo eso, mientras uno está joven, uno aguanta, ¿sí? Y uno, bueno, no pasa nada. Inclusive un desorden de estar coma y coma y qué rico, pero más adelante es que empiezan ya, cuando uno va del médico, tiene que bajar de peso, tiene colesterol alto, tiene esto. Entonces uno no mide eso. Entonces muchas enfermedades hoy en día también es debido a que somos irresponsables, a que no aceptamos una corrección a tiempo. Otras enfermedades son causadas por lo que hoy en día se ve tan común, como son los accidentes. Ah, un accidente me dejó así, parapléjico. Un accidente me dejó así, con un problema cerebral. Un accidente, ¿sí? Hay muchas enfermedades, las contaminaciones, que también hoy en día en esta época estamos viviendo. La contaminación del aire, la contaminación en los alimentos. Y todo eso, sin darnos cuenta, causan enfermedades en nuestro cuerpo físico. Los virus, las bacterias. Y aparte de eso, pues escrito está. Y lo que está escrito, nadie ha de cambiarlo, sino que se cumple. Entonces, cuando oramos, sí, es muy necesario orar, pedirle a nuestro Dios esa sanidad por nosotros, por otras personas, porque Dios todo puede, porque Dios hace milagros, porque Dios sabe operar sin necesidad de estar en una sala de cirugía. Dios sabía hacer todo eso. Pero también qué bueno es que le prestemos mucha atención a las enfermedades del alma y a las enfermedades espirituales. El alma también se enferma. Cuando nosotros estamos enfermos físicamente, vamos a un diagnóstico médico, vamos a que nos revisen, nos mandan exámenes, nos mandan radiografías. Para ir, y a través de esa radiografía se ve el hueso, si está malo, se ve parte de nuestro cuerpo, qué es lo que está pasando por allá adentro. Pero en las enfermedades del alma no podemos ir a que nos manden una radiografía para el dolor del alma. Y muchas enfermedades del alma hoy en día están siendo causadas por tanto, tanto cansancio emocional en lo que estamos viviendo en la actualidad. Hay mucho cansancio emocional, tantas actividades que hoy en día estamos cogiendo y saturándonos por tanta facilidad también de pagos, de facilidades de estudio, de actividades, de programas. Y como nos gusta y nos agrada y todo eso es rico, nos ayuda, ¿cierto? Pero no era que yo era gaga, sino que entonces muchas de esas cosas que tanto nos saturamos y que cada día la sociedad nos va como envolviendo más y más en más cosas, ¿cierto? Que son ricas, que son buenos. Pero si no ponemos atención a esas enfermedades del alma, nos podemos enfermar mucho. Y muchas de esas enfermedades hoy en día son el estrés. Mucha gente hoy sufre de depresiones, de cansancio tan sobrenatural, porque es un agotamiento impresionante físico, mental. Son esas enfermedades que el alma está allá acumulando. Esas enfermedades que no nos damos cuenta, inclusive enfermedades como el insomnio, porque ya llegamos hasta que tenemos tantas cosas por hacer y como el tiempo no alcanza, pues nos trasnochamos, nos acostamos súper tarde, nos tenemos que volver a levantar súper temprano. Son muchas las cosas, perdemos el apetito porque estamos en un afán constante y no hay tiempo para comer. Lo que más pronto, lo que más ligero yo me pueda tragar. Estamos acumulando esas enfermedades en nuestra alma. Cuando hay preocupaciones por las diferentes áreas, preocupaciones económicas, y no solo familiares, personales, sino que a través de las noticias, sin darnos cuenta, el cerebro va como acumulando todo eso y dijimos, ay, no, es que la economía, es que el país, es que tal cosa, es que esto, es que me voy a quedar sin empleo, es que yo no me va a alcanzar. Y los bancos aprovechan también y uno se mete en todas esas cosas. Esas preocupaciones sentimentales, donde la gente está tan llena de tantas cosas que cometemos unos graves, pero graves errores. Esas preocupaciones sociales, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que se acaba el mundo? ¿Será que nos inundamos? ¿Será que quién va a ganar? Tanta política, tanta corrupción, tanta cosa, todo eso de lógico nos va a ir acumulando y se nos va acumulando acá en el alma y vamos causando, como les dije ahorita, enfermedades, las depresiones, el miedo, la inseguridad en sí mismo, todas esas cosas. Pero eso hace que esto que acumulamos en el alma, pues de lógico, por allá adentro, eso no va a aguantar y eso va a querer como salir, como desahogarse, como explotar. Y inclusive estaba leyendo anoche un documental que decían que todas esas cargas emocionales hace que el cuerpo busque como una salida, ¿cierto? Y por eso muchas veces esas preocupaciones, esas enfermedades emocionales hace que le duela alguna parte del cuerpo, hace que algo se somatice ahí, que vaya y que empiece a buscar una salida, que cuando menos piensa uno ya le dolió la cabeza, le dolió los pies, le dolió el brazo, le dolió el corazón, le dolió, le afecta el hígado, le afecta el estómago, le afecta, y por eso es que viene que la gastritis, viene otras cosas como esos dolores tan impresionantes de jaqueca, que ya hoy en día las pastillas no, entonces uno trague una, trague otra de una manera y de la otra, la más fuerte, la más sencilla. Porque el alma está saturada de enfermedades. Y nosotros como personas, como hijos de Dios que conocemos su palabra, muchas veces nos estamos olvidando que solo en el Señor podemos hallar descanso y que Él es nuestra sanidad. Que no solamente sana al paralítico, que no solamente le da vista al ciego, que Él también sana nuestra alma, que Él quita esas emociones tan fuertes que nos hace como reaccionar de una manera violenta, de una manera que no deberíamos hacerlo. Dios sabe que es lo que tenemos por dentro, pero si no venimos ante Él, solamente decimos, Señor, sáname este dolor de cabeza, pero no le digo, sana mi corazón que está cargado, sana mi corazón. Pues adentro hay una enfermedad y sana lo de afuera, pero es necesario que sane también de adentro hacia afuera. Nos volvemos tan sensibles ante cualquier gripa, cualquier contaminación que hoy en día está. Y muchas veces nosotros creemos que la solución es estar tomando vitaminas y muchas otras cosas que salen por ahí que nos ofrecen. Y sí, eso sirve, claro. Eso no es que no sirva para nada, eso ayuda. Pero es muy necesario que también todas esas enfermedades se las entreguemos a Dios. Porque si no, yo creo que como vamos y lo que la sociedad nos está ofreciendo, y si no somos capaces de entregarle esas cosas a Dios, todo eso lo vamos a cargar y nos va a causar grandes dolores y en todo el cuerpo. Las preocupaciones es algo muy normal, que uno se preocupa por el hermano, por el papá, por el hijo, por la casa, por las cuentas, por el estudio, por el trabajo. Y eso causa dolencias. Eso causa mucho dolor. Y también las enfermedades espirituales, que también hay que prestarle gran importancia. Esas enfermedades espirituales las genera el mismo pecado, el sentimiento de culpa, ese sentimiento de haberle fallado a Dios, de que estamos en los caminos de Dios, de que conocemos su palabra y que le fallamos. También porque de alguna manera eso causa unos síntomas. Cuando nosotros nos sentimos indispuestos, que sentimos, ay, me dolió por acá, de inmediato uno piensa, voy a pedir una cita, o voy a ir al médico general, o voy a ir a que me manden un examen, a que me valoren. Y hacerse uno ese tipo de chequeo no es que sea muy agradable. Pues normalmente yo no he escuchado a nadie que diga, y a mí me encanta estar donde el médico, que me manden examen, y sobre todo los de sangre, que es el chuzón, esos frascados de sangre que le sacan a uno. Hoy, antes uno ve que hasta el más alto, el más cuerpado, le tiene miedo la aguja, porque eso no es bueno. Esos tipos de exámenes no es que sean muy ricos. Nosotros las mujeres sabemos la citología, no es que sea muy agradable, pero es muy necesaria uno hacérselo. Los hombres, ese tipo de examen, inclusive la odontología, porque también nuestra boca, nuestros dientes forman parte de este cuerpo, y muchas veces nos aguantamos porque no nos gusta el ruidito de la odontología. Pero resulta que de eso que es incómodo, es necesario que nos diga, está padeciendo esto o tiene esto, pero tiene solución, pero lo puede arreglar, y se le manda fórmula, se le manda una sugerencia. Es necesario ir a esos exámenes, a esos chequeos médicos. Y qué rico es que nosotros siempre nos acordemos de que Dios primero, porque Él todo lo sabe de adentro hacia afuera. Sabemos que Dios nos hizo seres tripartitos, alma, cuerpo y espíritu. No solamente cuidar el cuerpo, que cuidar el alma y el espíritu. Vamos a tomar unos elementos que son muy importantes para tener en cuenta en medio de la oración. Claro está que hay muchos otros. Voy a nombrar algunos, pero voy a tomar solo dos puntos. Está la fe. La fe es demasiado importante para uno orar por esa sanidad. Está de lógico la oración, que viene con la intercesión. Pero también está el perdón de los pecados, el pedir perdón a Dios. Y está lógico, no podemos ignorar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. No es necesario yo acá venir a enseñarles y a decirles qué es la fe, pues acá todos lo sabemos. Y creer en su palabra, no dudar nunca de ella, de su poder, de la grandeza. Que el Dios que adoramos, que el Dios al cual predicamos, que el Dios al cual buscamos, es ese Dios que hizo milagros, que hace y que seguirá siendo. Es ese Dios sobrenatural y todopoderoso. Él no ha cambiado, Él aún sigue vivo y está con nosotros, amén. Voy a traer unos ejemplos que yo creo que no va a ser necesario leerlos todos, simplemente vamos a recordarlos para tener en cuenta por qué es tan importante la fe, que aún el mismo Jesús, como el ejemplo nuestro a seguir, pues de lógico Él los tomó. Lucas 7, del 1 al 10, recordemos que ahí está la historia del siervo del centurión. Aquel hombre que tenía a su siervo, su soldado que estaba enfermo, que el cual amaba, y que mandó razón con otros soldados porque él había escuchado del Jesús que sana, había escuchado de ese Jesús que sanaba, que hacía milagros. Y dijo, vaya y dígale que si por favor puede sanar a mi siervo que está enfermo. Los que fueron, Señor, intercedieron inclusive por el centurión, concédele esa petición, él ha sido muy bueno con nosotros, concédele esa petición, sana al siervo el cual él ama tanto. Cuando Jesús iba con ellos y de lejos el centurión ve y manda a otros mensajeros y le dice, Señor, no es necesario que entres a la casa, Una palabra tuya es más que suficiente. Un hombre que creyó que con solo orar de donde Jesús estaba, su siervo se iba a sanar. Mire la fe de este hombre. Y en el versículo 9, que sí sería el único, Natalia puede ahí, ¿cierto? Lucas 7, versículo 9, dice: al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Hasta el mismo Jesús se maravilló de saber que un hombre dijo: no es digno, yo no soy digno de que Jesús llegue hasta acá, de que entre a mi casa. No era porque no lo quería dejar entrar, era porque se sentía tan mal, tan sucio, quizás, no sé, que dijo: no, qué pena, prefiero que donde él está, porque yo sé que de donde él está, con solo él declarar sanidad, mi siervo se sana. Y me llama también la atención, porque cuando estudiaba yo le decía: Señor, ¿cuántas veces nosotros oramos por otras personas que están inclusive en otra ciudad, en otro país? Muchas veces dudamos porque creemos que la oración eficaz es que uno esté ahí delante del enfermo. ¿Cuántas personas hoy en día: no, pastor, es que venga, es que yo quiero que venga al hospital, es que yo quiero que venga a mi casa, porque si usted ora por él, o sea, le ponen más fe a la persona, y no es así. Recordemos que el que hace el milagro es Jesús. Pero donde estemos, ahorita más tarde que vamos a orar por muchos enfermos de esta congregación, por muchos enfermos que cada uno de ustedes saben que hay en cada uno de nuestros hogares, amigos, hermanos, compañeros de trabajo que conocemos que están en este momento con grandes enfermedades, y sabemos que ahorita que empecemos a orar, creamos de que esa sanidad va a llegar, porque no somos nosotros, es Jesús el que va a sanar a esa persona. En Lucas 8:43-48, otro ejemplo muy conocido, como es la mujer del flujo de sangre, una mujer que llevaba años y que buscó muchas soluciones, y que ella, al escuchar a Jesús, el que hace milagros, el que todo lo puede, ella hizo todo lo posible e imposible para llegar hasta donde él. Y ella sabía que no podía ir a presentársele delante, pero recordemos qué fue lo que ella hizo. Dijo: si tan solo tocar el borde de su manto. Ella tuvo la fe de que tan solo tocar. Ella no pensó: tengo que ir para que él ponga la mano sobre mí. Solo con ir a tocarlo a escondidas, porque eso es lo que ella pensaba, a escondidas, que nadie se diera cuenta. Pero resulta que Dios, Jesús, que todo lo sabe, se dio cuenta. Ustedes saben ya la historia, que él dice: ¿quién me tocó? Y en Lucas 8, versículo 48, dice: y él, Jesús, le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. La fe que ella misma buscó, que ella misma buscó. Entonces aquí vemos dos ejemplos: el de Lucas 7, de que una persona intercedió por sanidad y la sanidad llegó a su cuerpo. El de la mujer, que ella misma buscó a Jesús para que la sanara. Nosotros no dudemos de que nosotros también podemos llegar a los pies de Cristo y decirle: Señor, quita de mí esta enfermedad. No dudemos. No dudemos que también tenemos esa libertad de llegar a Él. Y que Él no dice: no, tiene que mandarme, tiene que venir otra persona a interceder por usted. No. Él quiere que nosotros también lleguemos a Él a decirle: Señor, sáname. Otra historia en Juan capítulo 4, el 46-54. Recuerden cuando Jesús, después de haber hecho otros milagros, había un hombre, el rey, que su hijo estaba a punto de morir, que estaba enfermo, y que este rey no mandó a nadie, sino que él, como ese papá desesperado, angustiado porque su hijo se estaba muriendo, él mismo fue a pedirle a Jesús que sanara a su hijo. Este rey sí le dijo: Jesús, ven a mi casa. Ven, venga, vamos ligero. Venga, antes de que muera. Vamos ligero. Pero Jesús fue cuando les dijo: ¿hasta cuándo van a creer en mí sin que tengan que ver milagros y maravillas? Quizás él no entendió Jesús por qué dijo eso. Quizás él no estaba sino escuchando que Jesús le dijera: vamos. Pero resulta que Jesús no fue, sino que Jesús le dijo en el versículo 50. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. El hombre había ido era por Jesús, porque quería llevarlo a él. Pero Jesús le dijo: no, ve, que su hijo está viviendo. Cuando el hombre fue, iba hacia su casa, salieron al encuentro y le dijeron: tu hijo está vivo, se ha salvado. Y resulta que el hombre no vivía como a una o dos cuadras de donde estaba Jesús. En la Biblia dice que llegó al otro día, tanto tiempo. Y cuando el hombre le dice: ¿y a qué hora sucedió eso? ¿A qué hora mi hijo se recuperó? Cuando le dijeron la hora, él se acordó que a esa hora fue que Jesús le dijo: ve, que tu hijo ya está sano. Un hombre que intercedió por su hijo y que le creyó. Porque donde no le hubiera creído, se hubiera quedado ahí insistiéndole a Jesús: no, pero venga, es que yo vine por usted, es que venga, vamos, es que yo quiero que lo vea, es que yo quiero que lo examine, es que yo quiero que lo toque. No, Jesús le dijo: ve, y él se fue. Por eso este hombre creyó, él y su casa. Esa historia está en Juan capítulo 4. Otra historia que nos habla de la fe, Mateo 9, del 27 al 29, que eran dos ciegos que reciben la vista. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puede hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe, os sea hecho. También conforme a la fe con que nosotros buscamos a Dios, Él se glorifica. Porque una cosa es uno decir: yo creo. Otra cosa es ponerlo en práctica y realmente creer. Creer. Jesús a muchos, y no solamente a eso, a muchas otras personas les decía: ¿crees? Sí, sanaba. Como también a muchos otros, Jesús pasaba y les decía: ¿qué quieres que haga por ti? Ni siquiera la gente le decía, como sucedió con uno que estaba esperando a que alguien lo tirara al estanque, pero nadie, porque todos, cada uno buscara su sanidad. Y Jesús se le acercó y le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? También recordemos una historia de un hombre que de nacimiento estuvo ciego y que ya viejo fue que vino a recibir la vista. Y que muchas personas ahí mismo empezaron: ¿quién fue? ¿Quién pecó? ¿Quién pecó? ¿Él era el que estaba en pecado? ¿O era la familia? ¿O era el papá? ¿O era quién? Y Jesús, ¿qué les dijo? Es para que mi nombre sea glorificado. Como otros muchos milagros que Jesús hizo para que todos esos que lo acusaban callaran. Dios actúa como Él quiere, Él se mueve como quiere, obra como quiere. Y no siempre que vamos a pedir a Dios por sanidad va a suceder. Y eso no quiere decir: ay, falló, qué tan mal médico. No, es porque fue la voluntad del Dios. Y solo Dios sabe por qué, cómo hace sus cosas, a quién quiere levantar, a quién quiere dejar, con qué propósito. Porque Dios no hace nada sin propósito. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que la fe, como dice la palabra, sin fe es imposible agradarle a Dios, y que la fe mueve las montañas. Y no solo estas historias de Jesús, uno dice: ay, qué tan fácil, vamos, voy a enumerar los milagros de Jesús. No, eso no es así de fácil. Cuando menos piensa, usted se encuentra por allá y Jesús estaba predicando y en un momento a otro llegaron todos los enfermos. Todos, quién sabe cuántos, me imagino que eran miles, porque los que seguían a Jesús eran multitudes. Jesús hizo muchos, muchos milagros. Y recordemos de pronto uno del Antiguo Testamento. Recordemos a Naamán. ¿Qué pasó con este hombre? Un general del ejército de Siria, un hombre el cual tenía lepra, y que por una de las personas que trabajaban ahí escuchó y le dijo a la esposa de Naamán: yo sé quién puede sanar a su esposo. Pues ella le contó al esposo, el esposo se animó, porque quién sabe a dónde más había ido, como cuando el que está enfermo y le dicen, vaya al médico, va, vaya al otro, va. Pues él fue y le dijo al rey, yo, me dijeron de alguien que podría sanarme. Él le mandó cartas al rey de Israel y le dijo que lo que para que lo ayudara, para que sanara, que el rey se enojó. ¿Recuerdan bien esa historia? Que el rey se enojó y dijo, ¿que acaso soy yo Dios? ¿Cómo lo voy a sanar? Y rasgó sus vestidos. Eliseo escuchó, no sé si es que era chismosito o qué, pero escuchó. Y Eliseo le dijo, ¿cómo así, rey? Entonces, ¿para qué estoy yo? Aquí estoy yo. Pero resulta que Eliseo no fue hasta donde Naamán, sino que le mandó una razón y le dijo que se sumergiera 7 veces en ese río. Y él se enojó, porque él quería era que Eliseo fuera hasta allá a tocarlo y quién sabe, como un médico, a examinarlo, a ver, yo miro esa lepra, volteé, háganlo. Pero no, lo mandó fue a que se bañara 7 veces. ¿Y qué dice la Biblia? Que cuando él lo hizo, porque no quería hacerlo, fue que los siervos le dijeron, no, haga caso, hágale. Si él lo dijo, hágalo. Que cuando terminó de sumergirse, salió su piel como la de un bebé. Entonces, es muy importante la fe. Es muy, muy, muy importante. Si muchas veces oramos, pero dudamos, no estamos haciendo nada. Y Dios tiene el control de todo, absolutamente de todo. Como les decía ahora, esto es de esas enfermedades físicas. Estos ejemplos son de esas enfermedades físicas. Pero de esas enfermedades del alma y esas enfermedades espirituales, ¿qué? Muchas enfermedades son causadas por el pecado, y cuando nos arrepentimos o somos libres de las ataduras, somos sanos. Así me contó una historia mi esposo, no sé si fue él el que le tocó a otra persona, de que había una señora que vivía muy enferma, esto es real, pues, que vivía muy, muy enferma. Y el pastor o la persona que le discipulaba iba, oraba por ella, y nada, le dolían una parte, después le dolían la otra, después le dolían la otra. Y en medio de tantas visitas y conversaciones, fueron hablando, 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 y se dieron cuenta que la persona guardaba un resentimiento, un odio, que aunque conocía de Dios, aunque decía que es cristiana, ¿cierto?, todavía no había perdonado. Y cuando primero empezaron a atacar eso, a que fuera libre del resentimiento, cuando fue libre, ya la señora dejó de sufrir tantas dolencias. Tantas dolencias. Y es porque si tenemos el alma enferma, pues de lógico nuestro cuerpo va a estar también adolorido. Vamos a ver algunos ejemplos de este para terminar. En Lucas 5:20. Recordemos la historia cuando Jesús estaba predicando y un paralítico tenía a sus buenos amigos que fueron y lo llevaron en la camilla. Como no pudieron entrar por la puerta amplia, fueron y se metieron por el techo, lo bajaron, ¿sí? Porque sabían que Jesús podía sanar a esta persona. Y resulta que en el versículo 20, al ver Jesús la fe de ellos, que insistieron, que lo bajaron, le dice, hombre, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Y recordemos que ahí entre la multitud estaban aquellos que estaban atacando a Jesús, que estaba pendiente en qué se equivocaba o qué error cometía, para ir a juzgarlo, para ir a condenarlo. Y quizás estas personas dirían, bueno, Jesús está acá enseñando y sanando, porque como ya sabía que por donde él andaba, así era sanidad, 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 liberación, sanidad, liberación. Pero se extrañaron cuando él dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Y este quién se cree? ¿Y este por qué está acá perdonando? ¿Y Jesús qué les dijo? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Me pareció muy curioso de que Jesús, en vez de haberle dicho al principio, porque estaba era paralítico, pues yo dije, pues si lo ve así, yo creo que lo normal es que le diga, queda sano, levántate, ¿cierto? Pero no, Jesús, que sabía que su corazón estaba con algo en su alma, le dijo, tus pecados te son perdonados. Y después de que perdonó sus pecados, ahí sí le dijo, levántate y anda. Muchas veces no nos damos cuenta o no queremos de pronto entender o creer eso, de que cuando en nosotros aún hay ataduras de resentimiento, de rencor, de odio, de muchas de esas cosas causan enfermedades. En Mateo 9, 32-33, mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y echando fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante a Israel. Había un endemoniado y estaba mudo. Su enfermedad física era que no hablaba, pero tenía una enfermedad espiritual que estaba endemoniado. Esa enfermedad espiritual. Y Jesús primero lo liberó. Después de que fue libre de su vida espiritual, de su alma, ahí sí el mudo habló. Pudo haber dicho Jesús, primero él habla, para que él mismo reprenda también, para que él mismo diga, para que él conteste, ¿cierto? Pero Jesús primero lo liberó y después llegó esa sanidad física. Y hay muchos, muchos, muchos otros versículos que la palabra nos lleva a que es también necesario que tengamos un alma sana, un espíritu sano. Y más nosotros como hijos de Dios. Porque si no lo hacemos, es como si aún no creyéramos en lo que Dios hace. Y Dios sana lo que hay en lo profundo de nuestro ser. Dios sana eso. Por último, estos dos versículos, recordemos el Salmo 147:3. Salmo 147:3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y una persona quebrantada de corazón, porque una normalmente si está quebrantada de corazón y después dices y venda sus heridas, es porque una persona está herida. Pudo haber sido por un engaño, por una desilusión, por cualquier cosa, quedó herida ya. Pero tenemos a un Dios todopoderoso que venda esas heridas, que las sana. Y en Proverbios 17:22, que inclusive lo busqué en tres versiones y con este terminamos, dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. En la otra versión, gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos. Y en esta versión que yo tengo, que me gustó mucho más, dice, el corazón alegre es una buena medicina, pero el ánimo triste debilita el cuerpo. Y la palabra de Dios es muy clara. Y yo creo que acá nos hace recordar que aún el alma, sin darnos cuenta, está enferma. Y eso hace que muchas enfermedades aparezcan. Ah, es que yo no sufría de esto, yo no sé por qué. Vaya a los pies de Dios, Señor. Quizás estoy muy tensionada, estoy muy preocupada, estoy muy cargada, estoy muy cansada, estoy muy saturada, no puedo con esto. Y sabemos, y nos han compartido la palabra, y en la palabra de Dios dice que nada podemos hacer por sí mismos, solos. Dios nos dice, si están cansados, vengan a mí que yo les hago descansar. Pero si no entregamos las cargas a Dios, creemos que nosotros somos superpoderosos y podemos llevar todas esas cargas, esas emociones, sin darnos cuenta, ay, llevo unos días que sufro un dolor de cabeza. Yo no sé, pero tengo un dolor por acá en el estómago. Las enfermedades no solo dan los dolor de cabeza, también le puede destruir a usted el estómago. También le puede causar, ¿cuántas personas mantienen un dolor impresionante? Acá en la espalda, en la columna. pero es porque nosotros no podemos llevar esas cargas. Es Jesús el que las lleva por nosotros. Es necesario creerle, es necesario creerle. Y recordemos lo que dije al principio, la voluntad de Dios. Dios se glorifica, Dios nos libera, Dios nos sana de esas enfermedades que poco a poco nos van destruyendo. Y hoy en día uno dice, es que los que sufren más enfermedades son los ancianos, las personas ya de edad. Pero aún en la noticia hay muchas estadísticas que ya eso no respeta edad. Eso es por todas partes, aún jóvenes y qué más. Porque muchos jóvenes aún, para quitar ese cansancio, lo combinan con las drogas, con el trasnocho exagerado, con la mala alimentación y con muchas cosas. En esta noche era compartirles, recordarles una vez más de que Jesús es nuestro sanador y que a pesar de que hay muchas enfermedades, si oramos con fe, todo es posible. Amén. Queremos ver milagros, queremos ver respuestas a esas oraciones. Tenemos un tablero que al principio todos empezaron a colocar su petición, que ya hoy en día muchos ignoran, pasan. No volvieron a colocar esa petición. No sé si creen o no creen, pero creamos que aún la oración de nuestro hermano Dios la escucha. Que aún la oración que hacen unas personas, otras, en el culto, en la célula, en las casas, Dios las escucha. Dios se glorifica a través de esas oraciones. Tenemos varias peticiones, una de ellas, sabemos que muchos hermanos de acá de la iglesia están enfermos. Y por ejemplo, unos que están orando por sanidad de sus ojos, está Andrea, el hermano Francisco, don Jorge Bravo. Hay unas peticiones de unas sobrinas de Javier. Una tiene síntomas de leucemia y se está quedando sin glóbulos blancos. Es una niña, ¿de qué edad, Javi? De 3 años. Es una niña de 3 años. Y hay otra que se llama Julieta y tiene síntomas de anemia. Muchas enfermedades también pueden ser generacionales. Y todo eso, por fe, hay que orar, hay que reprender, hay que atacarlo. Para que sea Dios el que se glorifique en su santa y perfecta voluntad.